Radio Nacional Argentina presenta
Música Libre.
Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Radio Nacional, acá en una nevadita mañana de sábado, ¿eh? Marce se sonríe, buen día, Marcelo Moros, ¿cómo está? Llegó la nieve, ¿eh? A San Martín de los Andes, que llegaba, que no llegaba, que sí, que va a estar una alerta meteorológica. Bueno, se dio finalmente, ¿eh? Así que para los amantes de los paisajes blancos, estamos acá felices compartiendo esta mañana de Música Libre, un programa de extensión de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes. Y bueno, tenemos las líneas de teléfono para comunicarse con la radio 427-566, 427-766, los teléfonos fijos, y por WhatsApp al 2972-495051. Aprovecho para mandarle un beso grande a Sergio, que estuvo con una temita de salud ayer, pero ya está fenómeno recuperándose, y a Maggie, que también está ahí disfrutando de la nieve. Un besote grande para mis dos co-equipers de la radio, y empezamos la mañana a toda música. Entonces, en este mediodía estamos a toda música con Sube, Sube, Bandera del Amor, una versión hermosa, conocida, pero que siempre dan ganas de volver a escuchar, de la negra Mercedes Sosa. Un tema, Marce, que acá estábamos recordando que es de Víctor Heredia, ¿eh? A veces nos olvidamos que es de Víctor, pero es el autor de este tema tan hermoso que estamos escuchando.
Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.
Thank you. días. Bueno, estamos con el programa Música Libre, un programa de extensión de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes. La profesora Cecilia Cabriza y la profesora Carola Costa son integrantes del dúo Ondinas, grupo de cámara de flauta y piano. Este grupo está brindando y ha brindado conciertos en la ciudad de Buenos Aires, desde el Teatro Colón, en la Facultad de Derecho de la UBA, Universidad Católica Argentina, Provincia de Buenos Aires también, en la Sociedad Coral Alemana de Villa Ballester, y han estado por la zona también en Villa Langostura en el año 2020 y en Puerto Varas, interpretando obras contemporáneas y de repertorio camarístico. Cecilia, bueno, te damos la bienvenida desde Radio Nacional, y queremos que, bueno, nos presentes un poco tu trayectoria, el trabajo que están haciendo con música, como música de cámara, con el dúo que han conformado.
Hola, Sergio, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy flautista, estudié dirección de orquesta, dirección de coro y composición en la UCA, y estudié flauta en el Conservatorio Manuel de Falla. Estoy terminando la maestría en música de cámara en la Universidad Nacional de Rosario. Y mi compañera Carola Costa, que es pianista, es egresada de la UCA también en dirección orquestal, allí nos conocimos. Estudió en el Conservatorio Juan José Castro la carrera de piano y terminó una maestría en Salamanca en interpretación musical. Nosotras nos conocimos en la facultad, no éramos amigas, habíamos quedado en comisiones distintas, y bueno, un día empezamos a hablar para hacer un trabajo de armonía 3, en tercer año, al tercer año de saber una de la otra. Y bueno, nos hicimos amigas haciendo ese trabajo práctico. Un día decidimos tocar la sonata Ondina juntas, de Carl Reinecke, y a partir de ahí empezamos a tocar. Un buen día pusimos Ondinas como nuestro nombre del grupo, y dimos un concierto en la Fundación Rómulo Rayo, allá en Vicente López, y bueno, allí empezó todo.
Cecilia, realmente me gratifica mucho escuchar todo lo que estás haciendo, porque, bueno, hemos sido compañeros varios años también allá en Hurlingham, en la Orquesta Escuela, y en algún momento, bueno, yo tomé decisiones como la de venirme para acá con mi familia, para el sur, y vos en algún momento tomaste la decisión de dejar la docencia que veníamos llevando a cabo en la Orquesta Escuela y te has dedicado al grupo Ondinas. Veo acá en YouTube que realmente tienen unas cuantas presentaciones, realmente es un sitio fantástico para visitar, y bueno, estoy viendo también que están editando un disco nuevo. Contanos un poco de este proyecto.
Bueno, si vamos a comparar irse a vivir a San Martín de los Andes con cualquier otra actividad, la verdad que cualquier otra actividad queda chica, ¿no? Nosotras hicimos unos conciertos en Villa Langostura en 2020, antes de la pandemia, y después pasamos a Chile con una temática que se llamaba Agua y Aire. La parte de agua estaba representada por la sonata Ondina de Reinecke en sus 4 movimientos. Nosotros grabamos solamente uno de esos 4. Y la obra Ondinas, del compositor Gustavo Hernández de Pehuajó, que vos conoces, esa era la primera parte. La segunda parte era aire y estaba formado, obviamente, por música que hacía alusión a los pájaros, a los seres del aire. Y teníamos Messiaen, compositores Couperin, que es un compositor del barroco francés, Marta Lambertini y otras obras, que justamente fuimos allá a tocar a la Patagonia andina y trasandina, que tiene el mejor aire y la mejor agua que pueda haber en esta tierra.
También estoy viendo y estoy leyendo acá un proyecto de una grabación de un disco que se llama Dúo Ondinas, Música en Democracia. Contanos un poco para la audiencia y para la Escuela de Música cómo es este proyecto que están llevando a cabo.
Músicas en Democracia está hecho con un fondo que se llama Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Es un disco que va a estar en Spotify y en redes, no va a ser físico, con música escrita entre 1983 y 2019, creo que es la última, de compositores y compositoras. En esa época, a partir de la recuperación de la democracia, empieza con Dinosaurios de Charly García, en un arreglo hermoso de la compositora Julia Sanjurjo, es una preciosura. Y después hay obras súper bellas de Silvina Weinzelbaum, Esperas, de Diego Gardiner, Danzas Imaginarias, de Eva Lopsic, Suaita, de Patricia Martínez, Agonías, de Guillo Espel, Tres Nocturnos para piano solo, de Marta Lambertini, Moquer Poliglot, ¿qué más? Ondinas, de Gustavo Hernández, Zamba de Laura, de Juan Carlos Figueiras. La idea es que sea algo que remita a la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y son todos compositores de por acá de Buenos Aires, y responde a varias etiquetas como derechos humanos. También hay una gran presencia de compositoras, que uno diría, bueno, hay que tocar música de compositoras porque es la época de las mujeres, pero la verdad es que no era la primera idea esa. Al final sí, cuando vimos que había tantas mujeres, dijimos, bueno, le ponemos músicas, y que son todos los tipos de músicas, porque este proyecto hace como alusión a la diversidad, que se genera en un mundo en libertad, ¿no? Ahí donde cada uno se anima a ser cada uno como es y como siente. Y bueno, como las dos somos docentes, el proyecto también presenta en una página web las partituras. Algunas fueron escritas para nosotras, como Danzas Imaginarias, que es inédita, como Ondinas, de Gustavo Hernández, que también lo es, y el arreglo de Julia Sanjurjo, que se lo pedimos a ella para esta ocasión. Entonces, bueno, hay un material nuevo, se va a presentar un análisis también, y vamos a poner a los compositores y compositoras en diálogo con cosas que pasaban en la época en la que ellos compusieron las obras. Entonces, por ejemplo, Esperas, de Silvina Weinzelbaum, es de 2001. Entonces, ponerla a ella en esa situación, decir, bueno, cuando en 2001 había esta crisis terrible y estamos buscando también derechos mundiales, algunos son más esperanzadores y otros son medio mala onda, pero está bueno también como situarse en el momento de la composición y ver qué de la vida de ese momento pudo haber influido en eso.
Por ahí un poco tarde ya la pregunta que te voy a hacer, pero ¿podrías explicar un poco para nosotros a qué te referís cuando hablas de música de cámara? Para que, bueno, que sea entendible el trabajo que están haciendo con Carola.
Música de cámara es una música que se hace en la cámara, en una sala de dimensiones pero no tan grandes, en donde entra poca gente. Es una música en algún punto intimista, no en cuanto a su expresividad, porque puede ser una música grandiosa, pero sí es intimista en cuanto a que estamos cerca, que somos pocos, ¿no? La nuestra es una pluralidad mínima, somos dos. Y bueno, la música de cámara trae como un montón de actividades asociadas, ¿no? Como la de escuchar, la de acompañar, darse cuenta que la parte de uno es subsidiaria de otra y tomar una actitud de ayudar, de acompañar, o de tomar la voz y ser protagonista, o de tener el mismo peso que la otra persona con la que uno está tocando, o por momentos salir y por momentos no salir tanto porque hay otra voz, y eso por ahí a veces no son roles estancos en una textura, sino que hay que ser muy sensible para salir y para volver a entrar, ¿no? También es una música en relación, ¿no? Cuando pensamos en la afinación, por ejemplo, que la afinación no es un lugar absoluto, sino que es una relación entre personas, ¿no? Hay un poco de eso de dialogar, de a veces vencer y a veces dejarse vencer, ¿no? nada, yo siempre pienso en la música de cámara como, como un... Si la gente... Hay mucha gente que hace muy bien música de cámara. Si todos hiciéramos música de cámara en la vida bien, el mundo sería otro.
Te pregunto también esto porque, bueno, veo que estás en la etapa final de la maestría de interpretación de música de cámara de la Universidad Nacional de Rosario.
Sí, la verdad que hacer la maestría en música de cámara en Rosario fue una cosa súper para mí, me encantó. Me encantó la experiencia. Empecé justo en 2020, yo iba a empezar a viajar a Rosario en los sábados y bueno, al final no se pudo nada en 2020. En 2020 hicimos solamente seminarios virtuales teóricos. En 2021 hicimos seminarios online, pero tocando. El profesor escuchaba del otro lado, anda a saber qué y cómo. Y en 2022 eran 4 seminarios de cámara, me quedaban 2. Y fuimos a Rosario ensayando con grupos. Estuve primero en un sexteto, haciendo el sexteto místico de Villalobos. Éramos 2 de Rosario, que estaban allá y que, nada, qué sé yo, eran los que nos invitaban a tomar un café a la casa. 2 de Córdoba, un chico que tocaba el saxo y otro que tocaba el piano, y 2 éramos de Buenos Aires, guitarra y flauta. Y fuimos 10 veces en total el año pasado a ir a tocar. Y después el grupo del segundo cuatrimestre fue flauta, guitarra, canto y arpa también. Y hicimos Stravinsky, los 4 cantos rusos, y también era llegar el viernes, ensayar el viernes a la tarde, y al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, empezaban las clases en la Siberia, se llamaba el lugar donde estaba la escuela de música, y la verdad que estuvo re bueno. Los seminarios ya los hice todos, ahora queda la parte árida de escribir la tesina, la tesis, la memoria se llama, que acompaña el concierto, y preparar un concierto con músicos que no necesariamente son los de la maestría, y bueno, nada, hay que viajar allá, dar un concierto tesis y presentar este escrito. Que bueno, calculo que lo haré este año, espero poder hacerlo.
Cecilia, ¿podrías decirnos, por favor, para quienes quieran un poco escuchar el trabajo de ustedes, dónde podemos dirigirnos? Si tienen algún sitio en Instagram, alguna dirección en YouTube, o quizá también algunos oyentes utilizan, como muchos, ¿ya? Spotify, por ahí, ¿cómo las podemos buscar? ¿Cómo las podemos ubicar?
Estamos tanto en Instagram como en Spotify, como Ondinas Dúo, Ondinas-Dúo en Instagram, y ahí está el link a Spotify, que es Ondinas Dúo. Y tenemos ahí subido el disco Ondina, que tiene obras como el primer movimiento de la Sonata de Reine, que es el que nos da el nombre, las 5 piezas de Nino Rota, 5 piezas fáciles, que son preciosas, parecen salidas de un cajón de juguetes. Después Introducción y Allegro de Enesco, y de Messiaen, El Mirlo Negro.
Bueno, Cecilia, para ir terminando ya, te quiero agradecer mucho la gentileza por participar en Radio Nacional en el programa de Música Libre, y que ojalá junto con Carola en algún momento puedan estar por acá. En el 2020, que fue donde estuvieron ya casi en la previa de la pandemia, que pudieron tocar y bueno, tuvieron que volverse. Ojalá que en estos momentos que ya es un poco más tranquilo todo, puedan venir para acá y podamos disfrutar de la propuesta de ustedes de música de cámara.
Muchas gracias, Sergio. Ojalá que podamos ir pronto. La verdad, a mí el sur me encanta, San Martín me encanta, toda esa zona. Y tengo muchas ganas de ir y de ir a tocar, como fuimos aquella vez, prepandemia, cuando no sabíamos lo que se venía. La verdad que cuando volvimos de ese viaje, que habíamos vuelto de Chile y todo, después se cerró hasta la posibilidad de volver de Chile y dijimos, bueno, qué afortunadas fuimos. Y bueno, ojalá lo volvamos a hacer muy pronto. Muchas gracias.
Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. telam.com.ar.
Seguimos en la mañana de Música Libre y acá estamos con Vivi Ausino, con Diego Estomba, Ale Jaliquias, que son solo algunos integrantes de Encanto Barroco. Pero Encanto Barroco no es un grupo, me estaban explicando recién, sino que es el nombre del espectáculo que va a estar en Espacio Trama el sábado 10 a las 19 horas. Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, hola Amelia, ¿cómo estás?
Gracias por
recibirnos. Hola, ¿cómo va?
Bueno, qué bueno que estén acá en nuestro programa. Hace un tiempo estamos, bueno, tal día, tal otro día. Bueno, aquí estamos escuchándonos, conociendo este proyecto de música barroca en vivo y en directo.
Sí, ante todo, los otros integrantes que hoy no están acá son Soledad Batista y Marina Venturini. Y además en este caso tenemos dos músicos más invitados para este espectáculo, que son Judith Kears y Ignacio Canevari, ¿no? Los flautistas. El hacer música barroca en realidad fue como surgiendo por gusto de todos en relación a ese repertorio, que en definitiva no está tan aislado de otras manifestaciones más modernas, porque de alguna manera eso también hizo soporte a otros recorridos posteriores, ¿no?
Por supuesto, y sigue vigente también.
Claro,
desde ya se estudia mucho todos los detalles, ¿no? Porque los especialistas, en algún momento la vamos a tener a Marina Venturini para que nos cuente también detalles, pero no sé, que ustedes como cantantes estaban estudiando con Laura Romero, entonces hay gente que estudia
a
fondo
también,
el estilo.
Algunos de nosotros también participamos de los cursos de Fede Ciancio, yo por lo menos desde el año 90 y pico con Andrés Gersenson en Camping Musical. Bueno, como que fueron recorridos que se fueron dando desde antes. Y a su vez Soledad y Marina ya venían trabajando repertorio hace tiempo.
Sí, acá había ya un grupo de música barroca.
Claro.
Estaban tocando, así que, bueno,
es interesante porque a veces los contactos entre la música barroca y la música popular, o al menos ciertos géneros de la música popular, son más intensos que con la música académica posterior, digamos, ¿no? Paradójicamente es más viejo, pero a veces más actual en cierto sentido.
Por ejemplo, en la armonía, decís vos.
La armonía, en la expresividad, en la forma de cantar, en el hecho del decir, como, digamos, estamos muy acostumbrados en el tango a la importancia del decir. Admiramos a un Goyeneche, por ejemplo, por cómo dice. Bueno, eso en el barroco era el pan de cada día.
Y a su vez también el tema de el lugar que ocupa el continuo, por ahí podés comentar.
Sí, el continuo, la posibilidad de improvisación, el hecho de que hubiera una, digamos, que las partituras se cifraran y que
perdón, porque cuando hablamos de continuo, sí, porque estamos hablando para todo el mundo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
El continuo es el ensamble que está encargado del bajo, digamos, del acompañamiento.
El colchoncito que da.
Claro, básicamente tenemos, en el barroco explotó lo que se llamó la monodia, o sea, un solista cantante, un cantante solista.
Con acompañamiento.
Con acompañamiento. Si bien estaba vigente todo el tejido de contrapunto y polifonía previo. Entonces el bajo continuo era muy importante porque era el armazón, el colchón, como dice Ale. Pero es interesante porque en ese armado había muchas posibilidades de variar y muchas posibilidades de improvisar y de variar sobre un molde, digamos. No era el respeto religioso a la partitura escrita como se da en la música académica posterior, ¿no?
Claro, y cuando hablamos de cifrado también es, o sea, que no es algo que se inventó en el siglo XX, ¿no? Que decimos, bueno, pero yaceros improvisan, y hay un mito, ¿no? Está bueno desarmar esos mitos urbanos dentro de lo musical, que el músico académico, siempre yo pongo comillas, no improvisa, toca solo lo que está escrito, pero bueno, tal vez ahora no improvisa, pero improvisaba, ¿no? De hecho, estos bajos cifrados eran tan fáciles o tan difíciles de leer como un acorde de jazz de hoy en día, ¿no?
Tal cual.
Yo en mi caso me acerqué al barroco hace poco, o relativamente poco, en un seminario en Bariloche. En realidad yo venía haciendo mucho clásico, cantando mucho Mozart, no tenía ni idea de qué se trataba, y hace unos años me decidí a ir a un seminario de música barroca, y ahí, bueno, fue un flash, porque tiene una estructura totalmente distinta a lo que yo venía estudiando durante muchos años, y esto del decir, o sea, esto de ponerle el cuerpo realmente y la voz a la la expresividad en la palabra.
Y en esto, Vivi, perdón, ¿qué se te ocurre? Por ejemplo, ¿tenés un personaje o hay como un lead? No, no.
En
según
realidad,
la expresión, yo pienso en los leads, pero el lead es posterior.
Sí, no, bueno, es que hay mucho lead en realidad.
Anterior.
No, anterior. Y en realidad se trabaja desde otro lugar también, porque esta composición o este armado que tiene el continuo, también lo tiene el cantante.
Ajá.
Vos pensá que cuando vos agarrás una partitura tenés una línea escrita, pero la segunda pasada que se le suele hacer esa línea escrita es totalmente libre. Obviamente te vas a basar en las notas que tenés escritas, pero la composición y el fraseo que armás después sobre eso tienen una forma establecida, indudablemente, no puedes hacer cualquier cosa, pero te da como mucha libertad como intérprete, uh-huh, a hacerlo en el momento en que vos mejor te parezca, hacerlo de la forma en la que vos mejor te parezca, en el registro que mejor te parezca. O sea, uno puede, cuando está fraseando, ir hacia una tercera hacia arriba o ir hacia abajo, buscarle una rítmica corrida, que por ahí en una partitura clásica no lo haces, porque tenés toda una orquesta que te está acompañando, claro, y acá tenés un continuo acompañándote justamente, uh-huh, entonces que va a ser el silencio que vos haces, va a respetar, te va a acompañar en la frase como sigue, en el fraseo como vos lo querés armar. Eso te da mucha posibilidad de interpretación.
Uh-huh. Y también implica mucha escucha entre,
obvio,
¿no?
Obvio.
Entre todos los que estén siendo
mucha,
parte de eso.
Hay mucho trabajo de cámara, porque acá nos tenemos que mirar todos,
obvio,
tenemos que respirar todos juntos, y es re interesante el trabajo. Y lo otro que yo hice por primera vez fue trabajar mucho en dúos y tríos, uh-huh, que no lo había hecho, y es espectacular.
Los dos entonces son Vivi Osino, Ale Jaliquias y Sole
Batista.
El trío somos las tres, y dúos tenemos cruzados. Nos propusimos hacer dúos cruzados.
Sí, porque además tenemos como un rango vocal medio parecido, entonces podíamos jugar también con eso. Sí.
Qué bueno, uh-huh, qué bueno.
Y es un, uh-huh, trabajo tremendo, hace más de un año que estamos ensayando.
Y yo venía pensando en eso, ¿no? Digo, de
mucho,
repente el espectáculo
trabajo
dura, ponele, una hora.
Sí, sí,
¿no? Eso. Para llegar a esa hora, trabajó en esas partituras este año, uh-huh, o más. Pero más en toda la preparación previa en esto, que es ponerse a tono y al tanto con, uh-huh, todo lo que vienen contando, son años y años, ¿no?
Sí, uh-huh, muchos años
de estudio.
Y eso
está bueno a veces decirlo, porque pareciera que no, ¿no? Uno va a un espectáculo y ve a los actores, o en este caso a los cantantes o a los músicos, y dice, ah, mira qué lindo, parece que es fácil. Pero se levantó ese día y fue y cantó, ¿no?
El otro día la profe de canto me decía, porque yo le decía, ay, pero tan fácil es, me dice, si uno da parte de un lugar, da una tremenda vuelta de técnica y de estudio y de esfuerzo para que cuando después lo canta, parece que es fácil.
Que
ahora,
fácil,
hay tanto,
sí,
que se pone en juego, tanto trabajo que hay atrás y tanto que uno pone en juego al interpretar, que sí, tiene que parecer fácil, pero hay mucho trabajo atrás.
Exacto.
Y también pensaba en que en esto del trabajo no es solamente la interpretación del instrumento, el trabajo vocal, sino también es un periodo donde se une mucho la expresividad, o sea, el cuerpo, la gestualidad, eso también es parte, uh-huh, de lo que nos interesa poner en juego, uh-huh, ahí, ¿no? Más allá que es un espectáculo musical, no es nada más pararse detrás del micrófono, sí, o detrás del atril.
Y hay vestuario, bueno, no puede haber, no quiere spoilearlo,
no, no spoilear demasiado. No.
Pero hay,
no,
una cosa,
pero sí hay como una intención de dejar ver que hay algo más en el trabajo que lleva después a lo vocal.
Y un lugar para el humor
lugar
también, no prohibérselo, ¿no?
Uh-huh. Y sí. Hay una apuesta. Aparte, en general nos conocen a todos como gente muy seria. Y entonces, bueno, también...
Ese es otro mito urbano.
Y entonces, bueno, poder darnos esa libertad de jugar en la interpretación, sí, de jugar, sí, los personajes, de asumir que, bueno, uno en ese momento está haciendo ese personaje
claro,
que está interpretando eso, está buenísimo porque te da una libertad inmensa.
Sí, y además no nos olvidemos siempre, digamos, de esto de que en castellano decimos, vamos, los instrumentos vamos a tocar, ¿no? Bueno, las voces cantan, uh-huh, pero en inglés los instrumentos decimos play.
Bueno,
y en francés decimos vamos jouer, ¿no? Es siempre, uh-huh,
jugar.
Y acá quedamos a veces, no, bueno, vamos a tocar y parece que es una cosa cartonada y dura, y está bueno, ¿no?, tener esa frescura, porque ayuda justamente a que toda esa técnica, todo ese trabajo fluya y no quede en una cosa tensa. Quería hablar un poquito también de los instrumentos. Se decía, bueno, va a estar Nacho Canevari con flauta, me contó que va a tocar una flauta en sol también,
sí,
es una flauta un poquito más baja, Judith Kirch con flauta dulce, y acá, Diego, vas a estar tocando el piano.
Sí, voy a estar tocando un Yamaha original, o sea, en realidad digamos, el instrumento de teclado era el clave, ¿no?, un teclado de cuerda punteada, digamos, no percutida como el piano, y lamentablemente no disponemos de un clave o inclusive algún instrumento más chica, como una espineta, sería muy lindo, pero no disponemos, así que estamos con un instrumento eléctrico que lo imita. Algunos se horrorizan de esto, los más puristas. Nosotros creemos que, bueno, lo importante es hacer la música, ¿no?, y tratar de salir adelante, y creo que más o menos el objetivo se cumple. Ya lo otro ya vendrá, esperemos. Y después, bueno, está Marina tocando la guitarra, que el ensamble de guitarra y teclado combina lo que se llama el bajo continuo,
el continuo,
¿no?,
que hablamos al
que a veces lo hace un instrumento, a veces lo dos o a veces más, instrumentos de arco inclusive. No es el caso ahora. Y bueno, y los flautistas. Así que, bueno, creo que hicimos un lindo ensamble y sobre todo un lindo grupo, como dicen los futbolistas, un lindo grupo humano también.
Eso sí,
la base está.
Lo bueno es que nosotros nos divertimos haciéndolo.
Eso es importante.
O sea, trabajamos un montón, pero esto lleva mucho ensayo. Mucho, mucho tiempo de ensayo, sobre todo porque al no tener una partitura que hay que seguir a rajatabla,
se va armando,
se va armando
decisiones también, claro.
Entonces eso lleva muchas horas de ensayo y la verdad es que nos llevamos re bien. Y
o sea, eso es un placer. Y se voy a ensayar y no es un plomo, ¿no?
Para
se
nada,
voy a ensayar.
Para nada, para nada.
Es muy lindo,
al contrario, sí, al contrario. No nos conocíamos tan profundamente antes de iniciar el proyecto, que la verdad es que yo ya le preguntaba a Ale, no me acuerdo ni cómo surgió el proyecto. O sea, se fue como dando, creo que fue tuya la propuesta, ¿no?
No, me parece que fue como una combinatoria, porque quizás con algunos nos veníamos cruzando en muchos otros espacios de cursos o de momentos musicales, y decimos, ay, qué lindo en algún momento hacer algo juntos. Y iban quedando esas como semillitas, y en un momento con Sole dijimos, bueno, empecemos.
Vamos.
Y empezamos a ver repertorio y después también te sumaste vos, bueno, y así se fue como construyendo.
Sí. Se va proponiendo algo y alguien
se va como ahí empezando a...
Es así, eso es buenísimo que está pasando acá en San Martín, también, bueno, un poco en Villa, en Junín, un poco bastante, pero quiero decir, es una diferencia importante de hace 20 y pico de años cuando vinimos algunos que no había, ¿no? Hoy en día va habiendo cada vez más movimiento musical, es otro tiempo,
totalmente.
Hay redes.
Y hay más masa crítica también, hay cada vez más gente
en
el pueblo, entonces también hay más gente con afinidades temáticas.
La escuela de música impulsa mucho,
por supuesto,
para que esto continúe. Eso
sí.
También eso, te digo, confluyen como varias cosas.
Claro.
Estaba pensando, bueno, esto de los instrumentos.
Otro gancho, una cosa que te quería, esto es más por ahí teórico, pero otro gancho interesante del barroco, me parece, para la gente para tener en cuenta en el aquí y ahora, es la relación entre el barroco y nuestra música folclórica, por ejemplo.
Bien.
Porque muchas de las danzas que nosotros cantamos y danzamos, bueno, yo no porque soy un desastre, pero que se danzan y se cantan, la chacarera, la samba, tienen sus raíces en esa época, en la convergencia entre el barroco español, en este caso, en la época de la llamada conquista, y América, ¿no?
Claro.
Y eso es importante. Y a veces surgen familiaridades al escuchar, reinteresantes, al escuchar el barroco y lo que nos es más familiar de nuestra música folclórica.
Así que bueno, nada, invitarlos a todos que vengan a vernos. Es re interesante porque el otro día me llama, yo puse mi teléfono de contacto en el afiche, entonces la gente me llama para hacer reservas y una de las devoluciones más interesantes que he escuchado es cómo se les ocurrió, qué interesante que acá haya un espectáculo que hable sobre este periodo.
Sí.
Y la verdad es que no sé si yo lo pensé, yo no, al menos no lo pensé tanto, pero en general la respuesta es esta, ¿no?
Y lo de encanto, ¿no? Yo digo, bueno, es un poco el encanto, el encantamiento, la magia, y que van a cantar.
lo pensaron, ¿no? Eso fue de palabras. Ah, total.
Sí. Claro. Suscitó muchas pasiones.
No soy tan inteligente.
Nombre, fueron extensos intercambios. Pero bueno, finalmente...
Seguramente vos perdiste en esta.
Sí, sí, tal cual.
Los grupos...
¿Te imaginabas? ¿Vos qué le querías poner?
Prefiero no recordarlo.
No, pero ya fue hicimos una tormenta de ideas ahí, largamos un montón de cosas y estuvimos, qué sé yo, más de una semana.
Hubo un fin de semana que fue así como tiki-tiki-tiki, bueno.
Y ahí pusimos, seleccionamos dos o tres y ahí nos votamos. Sí, literalmente, votamos.
Yo quiero saber cuáles eran las otras propuestas.
Después te cuento.
Yo se la acuerdo, pero no la quiero decir.
Digamos.
Lo conozco.
Pero bueno, también eso, ¿no? Todos los aspectos fueron compartidos y fueron muy charlados y fueron debatidos. Todo lo que proponemos
va entre todos.
Sí, claro, no fue decisión de nadie, está buenísimo.
Eso se nota, digamos, yo creo, al momento de estar en el escenario, al momento de que esto vaya, esto mismo, ¿no? Uh-huh. La sensación que nos da los que vemos el flyer, el afiche, decimos, ah, bueno, qué lindo, este encanto.
O sea, igual salimos muy jóvenes en el afiche.
Sí, estamos hermosas las tres.
El viejo truco.
La magia del Photoshop.
No, viste que es una imagen de estas de época que la diseñadora, obviamente no lo somos. No, parece de broma.
Otra broma.
Fue como... a propuesta, la verdad que esto, reconocimiento total de la hermana de Sole, o sea, todos han puesto, y la hermana de Sole, sí, la hermana de Sole mandó las propuestas de varios y elegimos de entre todos ese, y súper agradecidos porque es un trabajo profesional, hermoso flyer el que nos preparó, realmente
también
muy hermoso.
En esto pensaba el entre todos, cuántos niveles abarcas, ¿no? Porque por ahí para los que hemos tenido más oficio en relación a tener una dirección externa, esto de trabajar en todo en autogestivo es otro mundo que uno tiene que abrir ahí, ¿no?
Por supuesto.
Inclusive hasta esto de no tener un director parado adelante y no estar siguiendo a alguien que define el tempo y un montón de cosas.
Y como decías recién, uh-huh, no ir tomando estas decisiones, uh-huh, sobre la partitura y tener, uh-huh, como la autonomía,
sí,
la independencia, sí, la libertad. Sí. Son muchas cosas que se ponen, sí, en juego, no es solo música.
Da mucho vértigo, sí, da mucho vértigo.
Sí, sí. Igual, como instrumentista, bueno, creo que todos estamos de acuerdo, quiero destacar el rol de Marina, ¿no? De Marina Venturini, sí, que con su humildad y su capacidad, la verdad
su
que...
Conocimiento,
su conocimiento, sí, sí, nos nutrió mucho, ¿eh? Y lo sigue
ya
haciendo.
Ya la tendremos en otro momento.
La quisimos hoy, nombrar directora, así formalmente, y ponerla y reconocerla. Y no hubo manera. Tiene una calidad y desde un lugar tan empático, ¿no?
Sí.
Porque ella como instrumentista puede poner... Bueno, Marina canta también. Uh-huh. Pero ponerse también en nuestro lugar y hacer las marcaciones desde lo expresivo y desde lo... Hermoso trabajo.
Y no podíamos nombrarla la no directora, pero así se nota que es directora.
Sí, sí, totalmente. Un beso enorme y que se mejore. Sí, sí.
Quería preguntarles por el papel también de Laura Romero. Sé que está viniendo a hacer como, no sé si es un coaching...
Sí, Laura es en este momento es la profe de canto de Sole Batista y mía. Uh-huh. Tomamos clases durante ya unos añitos a distancia o hemos viajado. Y este año Laura, la verdad que hizo una cosa bárbara la semana pasada, que es venirse desde Roca hasta acá para tenernos, porque nosotros habíamos ido allá a ensayar con ella, pero no estábamos todos. Entonces le pedimos y accedió con una generosidad maravillosa, súper generosa.
Y sí, también nos hemos ido cruzando en otros cursos de Fede Cianci y demás con ella, y siempre tiene esa actitud de mucha también generosidad.
Sí, y lo que hizo fue venirse, pasarse todo el fin de semana con nosotros, y la capturamos desde el viernes a la tarde, más o menos hasta el sábado a la noche, que no la dejamos libre, y nos dio, además de clases de técnica, después ensayó con nosotros, o sea, ensayó. Nosotros estuvo en nuestro ensayo en trama, ya en el mismo lugar.
Claro, en el mismo lugar.
Y entonces eso es como espectacular, porque hizo todas las marcaciones de alguien que sabe muchísimo, que lo ve desde espectador, pero también
de alguien que le ha puesto muchas veces el cuerpo a todo esto.
Claro.
Y entonces sus aportes, es más, al día siguiente nos seguía y el lunes nos seguía mandando mensajitos con indicaciones y con sugerencias y con cosas. Realmente, nada, un agradecimiento
eterno. Todos los del grupo nos beneficiamos, no solo los cantantes. La verdad que fue una gran experiencia para todos.
Y además pasa con esto, cuando hay ese amor por algo, ¿no? Pasa un poco esto, ¿no? Que esas ganas de compartir. Yo creo que en esta época se está dando mucho eso, ¿no? Hay gente que sabe mucho y que lo quiere compartir y que a veces no es, porque uno dice, bueno, no hay plata, o no, bueno, y no importa, voy gratis o ayúdame con esto, pero esas ganas de que esto siga fluyendo, ¿no? Me parece que estaría presente en la mayoría, ¿no? De lo que está.
Sí, en realidad creo que ninguno de nosotros creo que esto se lo propuso como algo para ganar dinero.
No, pero me refiero también a este hecho de Laura, ¿no? De venir, de compartir.
Seguro.
Laura o Marina, bueno, sí, y ustedes mismos, ¿no? Decir, bueno, esto lo hago por amor, digamos.
Sí, y más que nada esto de también difundir la música barroca, que queda como de telón de fondo para los que son músicos. Saben y han estudiado, pero para la gente en general llegó más el clasicismo que lo barroco. Y entonces, bueno, difundir esto, que también es bellísimo, es súper rico. Y de hecho,
algunos autores van a cantar música de
diversa. Es un periodo largo el barroco. Entonces hay también
¿cuáles seleccionaron diversidad para este
seleccionamos tabulo? Dowland, Purcell, Monteverdi, Frescobaldi, Bach, Fender.
Hay un poquito de
tintero.
O menos como para tener una idea, a ver si nos suena alguno. Y dice, no, pero este me suena. Bueno, voy a ir. Les agradecemos un montón este rato con Música Libre. Está abierta la invitación para que vuelvan después a contarnos cómo les fue.
Bárbaro.
Bueno, muchísimas gracias
por recibirnos.
Muchas gracias.
Un placer estar acá en la radio.
Muchas gracias. Estábamos con Alejandra Jaliquias, Viviana Usino, Diego Estomba, que son un grupo de los que van a estar participando de Encanto Barroco el sábado 10 de junio a las 19 horas en Espacio Trama.
Telam Digital. Información de calidad en tiempo real en telam.com.ar.
Hola, queridas familias, querida comunidad de la Escuela de Música. Queríamos invitarlas este sábado a las 15 horas a todas las familias que integran el nivel niñez de la escuela. Queríamos invitarlos este sábado a una kermés a las 15 horas. Vamos a estar haciendo esta kermés en donde vamos a tener diferentes juegos en las diferentes aulas de la escuela, juegos musicales. Va a haber cositas para comer, para tomar, y vamos a cerrar la tarde tocando una canción que estuvimos ensayando durante el año, que se llama Bamba Libamba. Vamos a tocar esta canción junto con el ensamble sinfónico de la escuela, así que va a ser una tarde muy linda, llena de juegos, llena de música, y queríamos que puedan participar todas las familias del nivel niñez de la escuela. Así que les mandamos un abrazo grande y los esperamos el sábado a las 15 horas en la escuela. Saludos.
Minutos pasaron de las 12, o sea, ya es la 1:10, y aquí estamos en la mañana de Música Libre. Les contamos que mañana, 11 de junio a las 20 horas, en la sala Amancay del Centro Cultural Cotesma, vamos a estar tocando un concierto llamado Vientos de la Patagonia, donde va a haber músiques de San Martín de los Andes y de Bariloche. Va a estar el coro de clarinetes andino patagónico, el grupo Zig Zags, que está formado por Hernán Videgaín, Fede Peterbar, Franco Matiguelo, Martín Miño, Ale Galarza y Mateo Cordobés. El coro de clarinetes, en este caso, vamos a ser quien les habla, Amelia Saftich, junto a Moira Nietzsche, Sebastián Drach y Ricardo Dicky Powell. Vamos a estar con el grupo Ladies en concierto, junto a Marcela Faloni en piano y composiciones, y Lorena Matus en voz, junto al grupo también Gypsy, donde va a tocar como solista Moira Nietzsche. Van a hacer temas de jazz. Va a estar en el grupo Sebastián Jara, Sebastián Lejarraga y Agustín Lagos Mancilla. Los músicos invitados que van a tocar junto a
Sebastián Drach van a ser Gabriel Stecher en flauta traversa y Antonella Maraboli en piano. Las entradas hoy todavía están a 1.300 pesos anticipadas en Cotesma y mañana en Puerta van a estar 1.800. Lo recaudado va a ser para facilitar la realización del séptimo Festival de Clarinetes Andino Patagónico que se viene en septiembre. Así que mañana tenemos una cita a las 20 horas en Cotesma con los vientos de la Patagonia.
Estás escuchando Música Libre por Radio Nacional San Martín de los Andes.
Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Acá seguimos en Música Libre con este día tan frío, tan de invierno. Si están escuchando ahí, aquí les habla Maggie Romero. Si están con un cafecito, mirando por la ventana, no sé si sigue nevando en este momento. Y yo acá estoy con una persona muy especial, con Laura Harenboure, de la Escuela de Música. ¿Cómo estás, Lau?
Hola, buen día. Bien, todo bien.
Qué bueno tenerte acá.
Gracias por invitarme.
Qué bueno, al fin. Bueno, acá estamos con Laura, que nos va a contar de un hermoso proyecto que empezaron ahora hace muy...
Nada.
Unos días. Sí. Con Gaby. Y bueno, y que sos acá profe de la Escuela de Música, es un espacio de la Escuela de Música. Contanos, Lau, estamos acá ansiosos.
Bueno... sí, estamos con la profesora Gabriela Paiva, que ella es profe de teatro y bueno, yo de expresión corporal, así que armamos esta nueva propuesta. Está abierta, así que bueno, ya les voy a contar un poquito más.
¡Qué bueno! Y vos sos profe de expresión corporal, pero también de danza contemporánea. Yo te conozco de aquellos espacios tan lindos de San José, haciendo las frecuencias.
¡Qué lindo!
Sí, bailando, muy hermoso. Sí. Y contanos un poquito, para los que no te conocen, cómo nace, ¿no?, todo este recorrido, esta búsqueda. ¿Por dónde, por dónde va ese recorrido?
Bueno, sí, en mi caso, bueno, empecé como bailando de muy pequeña.
Muy chiquita.
Muy, sí, así que nada, siempre disfrutando de la danza. Y bueno, después estudié la carrera de danza contemporánea. Entonces, bueno, un poco de técnica, un poco de improvisación. Y bueno, esto fue en La Plata, así que...
Por allá,
qué aquellos bueno. tiempos.
Y en algún momento llegaste por estos lugares. Sí, ¿en qué momento? Lugar. ¿Cuándo fue que llegaste acá a San Martín, Lau?
Llegué en 2007.
Ah,
2007 mirá. Me vine para acá con otra propuesta, hasta que, bueno, recordé que tenía ganas de bailar.
Sí, y te dar clases.
Y bueno, sí, por suerte... Bailamos en escuelas, en las calles,
en los teatros. Sí, qué así lindo. Bien, y así en todas estas búsquedas, estos recorridos, que bueno, quizás para los que no conocen a Lau, ella hace un trabajo que es tanto el de la danza como el de la conciencia interna del cuerpo.
Sí, sí, la verdad que es muy importante empezar un poquito hacia adentro. Tanto sea las emociones, el estado físico, anímico, o sea, el estado general en el que estamos antes de bailar. O sea, empezar con esa conexión para luego abrirla y salir hacia afuera, hacia el espacio, la conexión con el otro, la otra. Sí,
percibir el cuerpo, ¿no? Y también esto, ¿no? El peso, la respiración... Uh-huh. Que, bueno, quizás para nosotras que venimos más de este palo corporal, sí. Lo tenemos tan instalado. Uh-huh. Y hay personas que no tienen el hábito, ¿no?, de registrar cómo respiran, cómo se mueven, ¿no? Que en parte de la conciencia del cuerpo viene la expresión corporal, que está buenísimo.
Está buenísimo, sí. Sí, sí, digamos que por ahí esta vida así tan, tan ligera que llevamos nos conduce a perder un poco esta conexión. Sí. Entonces estos espacios son buenos para eso, para detener un poco algunas cosas y observar esto, qué nos está pasando, cómo estamos.
¿Y qué tenemos ganas?
Está bueno. ¿Y cómo podemos recuperar también, no, ese cuerpo, claro, esa carne?
Sí, esa energía.
Esa energía, está buenísimo. Bueno, y contanos un poco de esta propuesta tan linda que armaron con Gaby, que empezó este lunes, ¿verdad?
Sí. Empezamos el lunes pasado, con muchas ganas. Bueno, es una propuesta abierta de expresión corporal, teatro.
Ah, que a mí está bueno.
Está bueno. Así que está abierta a la comunidad. Es para jóvenes y adultos, adultas. Para la gente que está acá en la carrera de FOBAM, sí, es una materia, o sea, las dos disciplinas son cada una una materia. En este caso las juntamos y las personas pueden venir y cursar esta materia de la carrera.
Está bueno, o sea, en este espacio se pueden sumar personas que están cursando,
sí,
y también personas que están escuchando en este momento, ¿no?
Exacto,
y sí, que es abierto a la comunidad.
Sí, no hace falta ninguna experiencia.
Ah, está bueno.
Entonces,
eso,
bueno, si simplemente tenés ganas de probar,
de
conectar con el cuerpo.
¿Cómo hay que hacer? ¿Hay que venir a la escuela?
Sí.
¿Cuándo?
El lunes.
¿Los lunes? ¿Puedes
venir?
¿A qué hora?
El lunes 18:20 a 19:40 es la clase. Puedes venir antes, o sea, puedes venir directamente a la clase, probas la clase, si te gusta, salís y te anotás ahí en preceptoría con la fotocopia de documento.
Bien, o sea, si no sos de la escuela, tenés que traer esta fotocopia de DNI.
Sí.
Perfecto. Abierto y gratuito.
Y gratuito.
Que también está bueno aclarar.
Está buenísimo, sí.
La Escuela de Música, recordamos para todos nuestros oyentes, queda en Bibliotecas Populares 74, Barrio Arenal, al frente del CEPEN 28, o también se puede ver la información en las redes. Tenemos el Instagram, Escuela Música SMA, o también en el Facebook, Escuela Superior de Música San Martín de los Andes. Bueno, gracias, Lau.
Bueno, gracias por invitarme. Y bueno, les esperamos entonces el lunes a quien quiera venir a moverse un poco.
Buenísimo, gracias.
Gracias.
Ya nos estamos despidiendo en esta mañana de la radio. Faltan un par de minutos para la una. Ya es hora de almorzar, hora de ir terminando con las compras, ¿eh? Y bueno, la gente que tiene niñas en la Escuela de Música, tenemos esta tarde la kermés. Hace un ratito Fran Estier nos hablaba de eso. Lo que va a ser esta movida de ir a compartir una tarde con mucha música y con el ensamble sinfónico que va a estar tocando también. Mañana en Cotesma, decíamos entonces a las 20 horas. El concierto Vientos de la Patagonia, también va a estar en Espacio Trama el grupo Encanto Barroco, hoy a las 19, que ya están, nos decían, las entradas todas vendidas, ¿eh? Así que van a tener que hacer una nueva función. Le mandamos un beso grande a Salvatrici, que nos estaba escuchando, a Maggie y a Sergio, un abrazo grande acá a Marce, que está firme en los controles, y nos encontramos de vuelta la semana que viene. Nos vamos con música de clarinetes, en este caso de Gustavo Navarro, El libro de los amores perdidos. Thank you.